vamos a compartir cosas importantes de nosotros, así que venid porque va a ser bueno. Esta tarde, bueno, antes de empezar, vamos a entregar este mensaje otra vez al Señor. Siempre necesito orar por mí antes de que hable, así que si me permitís. Señor, te damos gracias por esta tarde. Te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva, es eficaz. Abrimos nuestros corazones para escuchar de ti. No queremos ser los mismos semana tras semana. Y sabemos que es tu palabra lo que nos transforma, lo que nos da vida, lo que nos cambia. Gracias, Dios, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Pues la mayoría de nosotros, bueno, yo no conozco a ninguna persona que le gusta estar con mentirosos, ¿no? Si tú conoces una persona y empiezas a darte cuenta que siempre te está mintiendo, que luego no te puedes fiar de él, de ella, que se inventa cada historia y al principio le crees, pero luego te vas dando cuenta que es un mentiroso. Pues te vas alejando un poco de esta persona o mucho, porque ya hasta cuando te cuentan que tomaron un café no sabes si creerlos o si no creerlos, porque ya son tantas las mentiras que te han dicho. Sin embargo, casi todos nosotros nos juntamos con un mentiroso todos los días, le escuchamos, le creemos, y estas mentiras que él nos dice las alimentamos, las regamos, las fertilizamos, pensamos en ellas, les damos vueltas, nos acostamos con ellos, nos levantamos con ellos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de las mentiras del enemigo o del diablo. Para mucha gente no le gusta hablar del diablo. Prefieren ignorar el diablo porque piensan que si yo no lo molesto, él no me molesta, ¿no? Pero es que no es así. No es así, desafortunadamente, no es así, ¿no? Y necesitamos, si queremos vivir una vida como queremos vivir, necesitamos dejar de creer las mentiras del enemigo y creer la verdad. ¿Creer la verdad qué? La verdad acerca de Dios, la verdad acerca de nosotros mismos, la verdad acerca de la palabra. Porque no podemos combatir la derrota si no conocemos a nuestro enemigo y no reconocemos sus mentiras. ¿Quién es el que hablaba mucho del diablo? Jesucristo. Él hablaba mucho del diablo. Que a lo mejor tú estás aquí esta tarde y tú nunca lees la Biblia, no sabes que se podía entender, la única Biblia que tienes es grandota, pues tiene hasta una fotografía de un papa que tú ya ni reconoces, ¿no? Es tan vieja la Biblia, era de tu tatarabuela. Pues esa misma Biblia, si tú la bajas del estante, tú le quitas el polvo, tú lo abres, después de distraerte un poco con los retratos y las fotos, tú llegas al Nuevo Testamento, tú llegas a las epístolas, tú las empiezas a leer, entonces tú empiezas a ver qué es la verdad que Dios dice acerca de él y acerca de ti mismo, y empiezas a andar y vivir y caminar una vida victoriosa en esta vida, una vida que no es de derrota. Entonces vamos a leer en Juan 8, luego después, si quieres encontrar una Biblia más pequeñita, luego necesitas gafas para verla, pero es que no hay equilibrio, ¿no?, en estas cosas, o grandote o chiquito. Pero bueno, a ver, vamos a ¿qué dije? Juan 8. Jesucristo está hablando. Vamos a leer un poquito antes para ver el contexto de lo que está diciendo. 8:40 y Cristo está hablando con los fariseos en el 41, y los fariseos se estaban metiendo con él, ¿no? Y entonces le dijeron en el 41 de 8 de Juan: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que yo. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. El diablo es homicida y padre de la mentira. Él quiere que nosotros creamos sus mentiras, porque así nos puede derrotar. Juan 10:10 dice, es un versículo que muchos conocemos, Cristo también está hablando, no lo ha dicho alguien por ahí, un místico, no. Cristo dijo, que dijo, el ladrón viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, si nosotros no sabemos lo que nos pertenece, entonces no sabemos lo que nos están robando, ¿verdad? No, no tenéis que decir amén, es verdad, que no lo digáis. ¿No? Entonces, si necesitamos saber lo que nos pertenece para saber qué es lo que nos están quitando. Si no sabemos la verdad, no podemos reconocer la mentira. Para reconocer imitaciones, que se estudia, no se estudian las imitaciones, se estudia lo genuino. Yo estaba una vez viajando a Estados Unidos en un avión y me senté al lado de una mujer y su trabajo era venir, trabajaba en el extranjero con las líneas aéreas para enseñarles cómo identificar pasaportes americanos falsificados. Y fue muy interesante su trabajo, ella me lo explicó. ¿Qué estudiaban? Estudiaban lo verdadero. Para reconocer billetes falsos, estudias los billetes genuinos. Para reconocer obras de arte falso, ¿qué estudias? Lo verdadero. Entonces, para nosotros, para ver qué es, no, qué es la verdad, tenemos que estudiar qué. Lo verdadero, lo importante. Estudiamos lo que es nuestro. Luego no nos pueden dar gato por liebre, ¿no? Porque sabemos lo que nos toca. Sabemos lo que es nuestro por herencia. Lo que Cristo compró en la cruz por nosotros. No tenemos que pedir así, ay Señor, por favor, por favor. Si Él ya nos ha comprado algo, si Él con su sangre y con su vida pagó algo para que nosotros pudiéramos disfrutarlo, entonces Él quiere que lo disfrutemos. Igual que si eres padre, si tú compras una bicicleta para tus hijos, y esto es testimonio nuestro, ¿no? Las bicicletas que compramos que nunca se usaron, no sé, no eran de bicicletas, ¿no? Pero, ¿tú crees que yo dije, ay, otra vez usando la bicicleta que les compramos? No, es lo opuesto. Cuando tú sacrificas, cuando tú das, cuando tú te esfuerzas, tú quieres que tus hijos se aprovechen de lo que tú has suplido para ellos. Lo mismo con nuestro Padre Dios. Él pagó un gran precio para que nosotros pudiéramos disfrutar de todo lo que Él ha provisto para nosotros. Y muchas personas piensan que tienen que leer la Biblia para ganar puntos con Dios. Es verdad, piensan, ay, no puedo orar porque no he leído la Biblia. Esa no es la razón por qué lees la Biblia. No lees la Biblia porque eres bueno, no lees la Biblia porque quieres agradar. Lees la Biblia para ver lo que es tuyo. Lees la Biblia para ver lo que Él te dice. Lees la Biblia para ver lo que te ha comprado. Lees la Biblia para conocerle más. Lees la Biblia porque estás confundido y necesitas respuestas. Lees la Biblia porque estás desesperado y solo aquí viene lo que tú necesitas. Lees la Biblia porque estás confundido y necesitas la paz de Dios. Eso es la razón por la cual estudias la Biblia. No para ser súper santo, no para impresionar a la gente, no para poder acabar los versículos que otro empieza, no para poder buscar rápido y saber dónde está. No, tú lees la Biblia no para impresionar ni a ti mismo, tú lees la Biblia porque necesitas saber lo que está aquí, porque necesitamos saber lo que está aquí para sobrevivir en esta vida y no simplemente sobrevivir, vivir una vida con victoria. Por eso tenemos la paz. Así que no te sientes culpable hoy si no has leído la Biblia. ¡Tonto eres! ¡Tonto! ¡Tonta! Porque aquí están las respuestas que necesitas. Nadie te va a pasar lista a ver si has leído. Tú sabes, porque sabes cómo estás cantando. Bueno, seguimos. Entonces, es como, igual que lees la póliza de seguros, a veces no la lees hasta que tienes un accidente, ¿no? A ver lo que tienes, lo que está ahí metido, porque no te interesa. A veces así también somos con Dios. Hasta que no nos metemos en líos, no corremos a Él. Y Él ahí está. Él ahí está. Él no dice, no viniste antes, lo siento. No, Él está. Es impresionante. Dios es impresionante. Es como el padre del hijo pródigo. Salía, ¿qué dice la palabra? Salía todas las mañanas a andar por el campo. Todas las mañanas. Todas las mañanas Dios sale a mirar por el camino, a ver si vuelvo. A ver si vuelvo. A ver si estoy ahí. Cuando vino el hijo pródigo, tocó y Dios, no le dijo el padre, no, no viniste ayer. No, todas las mañanas. Entonces, cuando llegamos a una necesidad, vamos y decimos, a ver, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es mío? ¿Qué es lo que me ha comprado mi padre con la sangre de su hijo Jesús? Y vemos, vemos qué son las garantías. Ahora sabemos que tenemos un enemigo, que leímos ya, que Cristo dijo que él era homicida, dice desde el principio, que no permanecía en él la verdad, porque no había verdad en él. Cuando habla, habla mentira, porque es mentiroso y padre de la mentira. Igual que Dios no puede mentir, el diablo no puede decir la verdad. La especialidad del diablo es distorsionar la palabra de Dios. Lo que Dios te ha dicho o lo que Dios te está diciendo. El engaño del enemigo o la mentira del enemigo es el pegamento que mantiene esas fortalezas negativas en tu vida, que las mantiene fortalezas. Esas ataduras están ahí atadas con las mentiras del enemigo. Y si no te puede engañar con eso, intenta crear espejismos, ilusiones, cosas a las que nunca, a las que Dios no te ha prometido, ¿no? Hay gente que dice, ¿saben que el diablo es mentiroso? Gente que viene por oración a veces y dicen, es que el diablo me ha, ora por mí porque el diablo me ha estado diciendo, y tú dices, espera, tú me estás diciendo que el diablo te está diciendo y tú quieres que llore por ti. Pero si el diablo te lo está diciendo, entonces no será verdad, ¿no? No. Entonces, siéntate. No es verdad. No necesitas oración, necesitas simplemente no creer lo que el enemigo te está diciendo. Entonces, él crea también ilusión y espejismos, ¿no? Que piensas, bueno, si solo tuviera cierta cosa, sería yo feliz. Si solo fuera cierta persona, sería yo feliz. Cuando llegue a cierto lugar, voy a ser feliz. Y empiezas a buscar, a correr detrás de cosas que nunca te van a hacer. Porque si él te puede distraer, entonces no buscas la verdad. Él te distrae con cosas que no te llenan. Él te distrae con cosas que no te llevan a esa cosa verdadera, que es esa relación íntima, personal con Dios. Intenta hacernos dudar de la palabra de Dios. ¿Cómo empezó? ¿Qué fue la primera conversación que vemos del diablo con una persona en la Biblia? En el huerto de Edén. ¿El qué le preguntó a Eva? ¿Te ha dicho Dios? ¿Es que Dios realmente te ha dicho? Y hace lo mismo con nosotros. Dios te da una promesa y ¿qué escuchas? Esa promesa no es falsa, ¿no? ¿Te lo ha dicho Dios o eso te lo has inventado? Él intenta poner duda en nuestras vidas. En Efesios 4:27 dice, no deis lugar al diablo. Ahora, ahí está hablando de la ira, ¿no? No te enfades porque así das lugar al diablo. Pero hay muchas maneras de dar lugar al diablo. Y nosotros debemos mantener la guardia para no dar lugar al diablo. ¿Cómo combatimos las mentiras del diablo? Con la misma palabra de Dios. Dices, pero sí, ¿cómo voy a combatir las mentiras del diablo si lo que estoy dudando es la palabra? ¿Cómo lo combato con la palabra? Pues funciona. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios funciona. La palabra de Dios, cuando tú la tienes en tu vida y es arma para ti, tú metes la palabra dentro y cuando viene crisis, ¿qué sale? La palabra. Es que es verdad, ocurre, usas la palabra, usas, igual que cuando estás dudando, la fe es como combates la duda, dices, ¿cómo voy a tener fe si estoy dudando? Tú toma un paso de fe y ves cómo la duda empieza a desaparecer. Lo mismo cuando empiezas a dudar de las promesas de Dios. Tú agárrate de la promesa de Dios. Tú agárrate de la Biblia. Usa la Biblia en contra de todas las cosas que el enemigo trae en tu contra. Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En Efesios nos habla acerca de la armadura de Dios. ¿Qué usamos en contra del enemigo? Yo no sé tú, a lo mejor tú has tenido una vida sin problemas. A lo mejor tú te levantas y todo te va viento en popa, pero la mayoría de nosotros, la vida es una lucha. Las personas más bendecidas del mundo tienen luz. Sí, sí. Necesitamos las armas que Dios nos ha dado. Si no las necesitásemos, Él no nos lo ha dado, ¿no? Entonces dice, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta palabra desata las mentiras de él. Las desata. Cuando viene en contra de ti dudas, cuando tú estás en problemas, tú conoces la palabra de Dios y tú usas la palabra de Dios en tu situación. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No es un libro muerto, es un libro vivo, viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Las combate con la palabra, no con largas discusiones. Tú puedes analizar tu problema, mañana, pasado, lo puedes pensar, cómo me habré metido en este lío, ay, no, y vas. El análisis de tu problema no lo cambia. Lo que lo cambia es activando la palabra de Dios en medio de tu situación. Pero para usar la palabra de Dios, tienes que meter la palabra de Dios. Porque no va a salir de ti palabra si no has metido palabra. Greg contó esta historia hace mucho, pero como hay gente nueva, pero a mí me impresionó y nunca se me olvida, que un amigo de su madre tuvo un accidente de coche. Solo en la carretera, le dio a un árbol, salió de la carretera, le dio a un árbol y él estuvo ahí medio consciente durante horas hasta que lo encontraron, y pasando por su mente estaba la canción de un anuncio de la tele. Horas. Era lo único en lo que podía pensar. Ahora, ¿te imaginas? Imagínate, bueno, piensa en tu anuncio favorito. Todo el mundo tiene un anuncio favorito. Pues imagínate, medio muerto, cantando la canción de Mimosín, cuando realmente lo que necesitas es palabra de vida, necesitas comunicarte con el Todopoderoso, porque a lo mejor te vas a morir y tú solo cantas Fanta Naranja. ¿Por qué? Porque lo que metes en la hora de la angustia y en la hora de la tragedia es esto. Yo lo puedo con. Si tú te levantas con las 40 principales y tú te duermes con tómbola, si tú de eso te alimentas, ¿qué vas a usar? ¿Qué vas a usar en el momento de angustia? ¿Qué va a salir de ti cuando tú realmente necesitas palabra de Dios? ¿No va a haber nada ahí? Y vas a decir, ay, ¿por qué ella siempre tiene la victoria y yo no? Porque ella ve Terelu de vez en cuando. Pero no se alimenta. Está bien, te gusta la cultura, muy bien. Pero no te alimentes de la cultura. Te gusta el cine, fabuloso. Pero no te alimentes del cine. ¿Te gusta bailar? ¡Baila! Pero no te alimentes del baile. No te alimentes de la música. Porque en la hora de la angustia, en la hora de la tragedia, cuando no sabes qué hacer, solo hay una cosa que te puede. Solo hay una cosa que te puede ayudar. Solo hay una cosa que trae vida. Solo hay una cosa a la que te puedes aferrar. Y es la palabra viva que viene de Dios. Él nos lo dio para que transformar, para gustar. Tenemos otro amigo, y esta historia también algunos lo sabéis, que él echó el coche para atrás y atropelló a su hijo de 2 años. Entonces, ¿qué hizo? Mira, salió del coche, cogió a ese niño, lo levantó al cielo y dijo, no morirá, verá la gloria de Dios, Dios lo saciará con larga vida. ¿Por qué salió eso de él? Hombre, tú atropellas a tu niño, te mueres. No, 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 ¿el por qué? Porque es lo que él había puesto. Y lo que tú has puesto dentro es lo que va a salir. Y si tú ahora mismo estás en una situación difícil y no sabes ni por dónde mirar, esta es la única respuesta. Porque es lo que Dios te dice acerca de ti, acerca de tu problema, acerca de tu enfermedad, acerca de tu trabajo, acerca de tus relaciones, acerca de esa persona que te vuelve loco en el trabajo, acerca de la pobreza, acerca de todo está aquí. No hay tema que la palabra de Dios no toque. Porque Dios se hizo carne, anduvo entre nosotros, fue hombre y sabe por lo que pasas, sabe por lo que paso, sabe lo que vives. Entonces Él puede hablar a esa necesidad. Pero si no sabes, no sabes lo que necesitas, no sabes lo que te puede cambiar, necesitamos alimentarnos de la palabra. Tomamos la espada de la palabra. Es nuestra arma ofensiva en contra de los ataques. ¿Qué dijo Cristo? Dijo, el enemigo viene. El enemigo está. Y el enemigo quiere hurtar, matar y destruir. No nos gusta hablar de eso. Queremos, aleluya, aleluya, no me hables del diablo. Pero el diablo está y quiere hurtar, matar y destruir. Y si ya lo sabemos, entonces cuando alguien nos está intentando quitar la paz, ¿sabes quién es? Es Dios. Porque la Biblia también dice que cada dádiva buena viene mal y que Dios no tambalea. Dios no dice, ¿le doy o no le doy? Hoy seré Dios bueno, hoy seré Dios malo. No, Dios no cambia. Entonces, dice que cada dádiva buena viene de lo alto. Pero dice que el enemigo viene para matar, hurtar y destruir. Entonces, no te tienes que preguntar, ¿esto será de Dios? Mira, me han quitado el trabajo, me están pegando, me están desanimando, me están echando de la casa. A lo mejor esto viene de Dios. ¡No! ¿Por qué? Porque dice que el enemigo viene para matar, hurtar y destruir. Ahora, también nos dice que aún pasando por esas dificultades, tenemos una roca firme, que es la palabra de Dios. La Biblia dice que vivimos en un mundo donde hay tribulación. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo a tu alrededor, vivimos entre nosotros, somos malos, nos hacemos daño, hacemos decisiones tontas, pero lo bueno viene, y en medio de las dificultades, en medio de las tragedias, en medio de las crisis, tenemos que aferrarnos, que es palabra. Él nos habla su palabra. ¿Cómo combatió Jesús al enemigo, al diablo? Dice que en Mateo 4:1, voy a leer desde el 1, 4, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, no por Dios, por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras, se conviertan en pan. Y respondió y dijo, ¿qué dijo? Escrito está, no solo de pan dirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Cristo no buscó un profeta a ver si le confirmaba la palabra, no cogió el teléfono y llamó a alguien, oye, me está molestando el diablo, ¿qué hago? No vio a ver si le daban una palabra. Vi una palmera, cayó un coco, luego no sé qué, vino un loro y me dijo, el loro significaba que No. Escrito está, le dijo. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Entonces el diablo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, el enemigo también se sabe la palabra. Así que tenemos que estar listos y saber qué es lo que realmente dice Dios. Dijo, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y bajamos otra vez al 9 y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraréis. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque está. No dijo, vete Satanás porque soy el Hijo de Dios. No dijo, vete Satanás porque no sabes con quién te estás metiendo. Dijo, vete Satanás porque escrito está. Qué importante es saber lo que realmente está escrito, porque lo podemos estar con de las tiras de él, cuando él viene en nuestra contra. Necesitamos saber la palabra de Dios. Escribí aquí que no fue a buscar profeta, no cogió el teléfono para llamar a un pastor, no dialogó con el enemigo. Muchas veces nosotros hablamos con él, ¿no? ¿No buscó su horóscopo? Nos reímos, pero seguramente aquí, en esta habitación, y no voy a mirar a nadie porque no sé nada, pero seguramente hoy mismo hay gente en esta habitación que ha mirado el horóscopo a ver si le confirma lo que alguien le dijo acerca de vida o yo qué sé. Calladitos estamos. Y luego te preguntas, ¿por qué no vives en victoria? Luego te preguntas, ¿por qué el enemigo siempre se mete conmigo? Pues deja sus cosas. Bueno, es eso. Entonces, tampoco se bañó en la autocompasión. Yo aquí ayunando 40 días. Acaba de bajar el Espíritu Santo. Dios acaba de decir que soy su hijo amado, que está orgulloso de mí. Y ahora el diablo metiéndose todo. Ha sido muchas personas, hablas con ellos y dicen, ay, mira, es que yo sé que Dios me ha llamado, yo llevo, y empiezan a llorar y el enemigo no me deja y el diablo día y noche. Pues dile, habla con él, tú dile. Escrito es. No digas, ay, déjame en paz, diablito, por favor. ¿Yo qué te he hecho? No, escrito está. Es como esos perritos que... Dices, dice, ¡ven aquí! Van corriendo, ¿no? Pues así somos con el diablo a veces. Déjame en paz, diablo. No, escrito está. Tú tienes la autoridad que Dios te da. Él te ha dado esta palabra. Tú dices, no, ¿quién soy yo para decir eso? No, Dios te lo ha dado. Es tuyo para usar. No eres orgulloso, no eres arrogante, no estás saliendo de tu lugar. ¿Por qué? Porque Dios te lo ha dado. Él lo escribió para ti. Esto es la carta de amor de Dios para su pueblo. Él quiere que lo usemos. Vamos a ver rápidamente algunas mentiras comunes que el enemigo nos dice. Este verano, con un amigo nuestro, él está luchando con una mentira que se va a morir joven. Y seguramente aquí también hay personas que piensan que se van a morir jóvenes. Dijo, es que mi hermano se murió a los 52, mi padre se murió a los 55, mi tío se murió a los 56, mi otro hermano está muy mal, yo acabo de cumplir 50. Nos reímos, pero para él es una mentira, es una atadura, es una fortaleza. Que todas las mañanas, cuando él se levanta y se mira al espejo, piensa, tienes 50. Entonces, ¿cómo combate él esta mentira? Con la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la larga vida? Dice, te saciaré con larga vida y te mostraré mi salud. Cuando mi hermana me escribió y me dijo que tenía cáncer, Yo le mandé un ramo de flores con ese versículo. Dije, te saciará de larga vida y te mostrará. Porque otra mentira que mucha gente piensa, dicen que tú irás a la iglesia y todo, pero has pecado en contra del Espíritu Santo y no hay perdón. Hay personas en esta habitación que se preguntan si no han pecado en contra del Espíritu Santo. Pues una vez un profesor en el seminario nos dijo algo acerca de esto que yo siempre me acordé. Dijo, si tú estás preocupado por haber pecado en contra del Espíritu Santo, seguramente no lo has hecho. Porque si hubieras pecado en contra del Espíritu Santo, te daría igual, estarías tan perdido que ya en Dios ni pensarías, mucho menos en el Espíritu Santo. Pero los versículos que usamos, aunque eso es buena idea, son que escrito está, por medio de Cristo me es anunciado el perdón de los pecados. No hay cosa demasiado difícil que Dios no. Tu pasado no es tan negro que Dios no lo puede perdonar. Da igual cuántas personas has matado, Dios en esta noche te puede. Dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, que Él es fiel y justo. Él dice, si confesamos nuestros pecados, Dios lo piensa, Dios lo mide, Dios lo compara con lo que ha hecho el resto de la humanidad y decide si nos perdona o no. ¡No! La palabra dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, nos perdona, nos limpia, blancos como la nieve, como está cayendo ahora en la base. Blanco. ¿Tú te sientes negro, sucio, asqueroso por dentro? Dios te quiere. No es demasiado mal para Dios. No hay pecado que no puede perdonar. ¿Sabes que tú y yo lo clavamos a cruz? Cuando tú ves esas películas en Semana Santa y tú ves ahí el soldado romano, no fue el soldado, fui yo. Fuiste tú por mis rebeldes. Por tú. No hay cosa demasiado oscura, demasiado indecible. No puede ser. Otra mentira, escucha. Es que no tienes vida eterna. No tienes esa seguridad de la vida. Sabes lo que dice la Biblia, pero no lo has creído. Que no usas la palabra de Dios. En contra de mentira. Dice, escrito está, Juan 3:36, tengo la vida eterna. Dice Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al quien me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación. Si tú crees en Jesucristo, ¿qué tienes? Vida eterna. Vamos a decirlo todo. ¿Qué tienes si crees en Cristo Jesús? Vida eterna. Escrito está. No tienes que temer la muerte. No tienes que temer una eternidad sin Dios. Escrito está. Escrito. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y puedes salir esta noche con la seguridad que si sales por esta puerta, cruzas Valle Hermoso y en el paso de peatones no paran como nunca y te dan y tú te vas. ¡Vida eterna! ¡Vida eterna! ¡Vida eterna! Es algo que yo tengo tan seguro. ¡Vida eterna! Si yo aquí en medio de la predicación, me da no sé qué, no se preocupen por mí, vida eterna, vida eterna, lo tengo asegurado, no pienso en la muerte, no temo la muerte, porque estar ausente en el cuerpo es estar presente. No porque soy bueno, no porque soy mal, no porque tengo los. Porque escrito está. Escrito está. A ver, rápido. Dice otras Hay gente que piensa que Dios ama a todo el mundo menos ellos. ¿Es verdad? Hablo con las personas mucho. Escrito está, Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Tú crees que el Padre ama al Hijo Jesús? Pues sí. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Escrito está. Dice, el Padre mismo me ama, los amaré tal como me amaste a mí. Dice Jesucristo. También dice, escrito está, que Dios no hace comparación de personas. No te ama a ti que a mí. No te ama a ti más que a Él. Os ama a todos por igual. Fuiste una equivocación. Tu nacimiento no te planearon. Tú fuiste la sorpresita. Tú fuiste la... Tú fuiste el número 8. Tú fuiste el número 3. Tú fuiste... Tus padres dijeron, uy, ¿este cómo lo vamos a pagar? ¿No? Y tú vas por la vida pensando que, bueno, aquí estoy, pero nadie me planeó. No, escrito está, es como una amiga mía, su hijo le preguntó, mamá, ¿fui a equivocación? No, hijo, fuiste una grata sorpresa. Así que, mira, escrito está que en el Salmo 39 tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre. Bien, tú sé, escrito está. Otra mentira que decimos, mira, esta prueba me hunde, esta no salgo vivo. ¿Por qué? Porque vienen cosas difíciles. Todos sabemos que vienen difíciles. A veces sales de una y te viene otra, ¿no? Y dices, mira, yo, no, escrito está, no seremos tentados más de lo que podemos aguantar. Escrito está. Entonces dice, Señor, yo sé que puedo aguantar esto. Porque tú no me tienes, tú no me pruebas más allá de lo que puedo aguantar. También decimos en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo. No porque yo soy fuerte, yo soy fuerte. ¿Por qué? Porque Él es. Todo lo puedo porque Él me fortalece. Escrito está. Nunca, otra mentira, nunca seré libre de este vicio. ¿No? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Escrito está. El que comenzó la obra, lo va a terminar. El que empezó a perfeccionarme, a veces voy lento, ¿eh? ¿Qué cambios más lentos? Pero escrito está. El que empezó la obra en mí, va a terminar. Me va a transformar. Me está cambiando. Romanos 4:6 dice, soy libre del pecado, no soy esclavo del pecado. Entonces, que la verdad es lo que nos hace libres. No seas perezoso. Aprende lo que está. Cristo te lo compró por precio muy alto. Y nos lo da gratis, pero le costó a él. Y cuando conocemos la palabra de Dios, no hay nada que viene en nuestra contra, no hay situación por la que vamos a pasar, no hay mentira que el enemigo nos intente echar, que no podemos levantar la espada que él nos ha dado y decir, escrito es. Ahora, yo no sé si alguna de estas mentiras que leí esta tarde, porque hay un montón, tú tendrás tú las tuyas, ¿no? Pero si alguna de estas es algo con la que luchas, vamos a deshacernos de estas mentiras. ¿No? Y vamos a agarrarnos de la palabra. Si tú tienes temor a la muerte y tú no estás seguro de que si tú esta noche se te acaba la respiración, vas a estar con el Señor. Él quiere darte. Él quiere darte esa seguridad. No porque eres buenazo. Él quiere la seguridad de salvación. Vamos a ver. Señor, yo pido por cada persona. Quiero que todos se mantengan callados. Yo voy a orar sola. Yo pido, Señor, por cada persona. Yo sé, en un grupo de este tamaño, que hay personas que no están seguros de su salvación, que no saben lo que tú has pagado por ellos con ser. Lo creen en la cabeza, pero no lo creen. si tú no tienes la seguridad de la vida eterna, has recibido a Cristo, pero tú tienes esa inseguridad, levanta la mano y vamos a orar. Vamos a orar por ti, vamos a decir, Señor, dale la seguridad de la vida eterna. Tú a lo mejor conoces a Cristo ya, pero te viene esta duda. Señor, en el nombre de Cristo, yo pido que ellos puedan creer tu palabra, porque escrito está, si creen en ti, no van a perecer, van a tener la vida. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es viva, eficaz, porque nos alimenta y porque nos cambia. Te amamos, Señor. Bendigo a esta congregación, a este pueblo, a esta familia. Pido que les des una semana buena. Pido que la palabra sea real en sí. Que puedan abrir tu palabra y alimentarse en el nombre de Jesús.